La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Le a usted la bienvenida a este espacio informativo Metrópoli al Día. Le estamos saludando desde esta cabina de transmisión. En los teléfonos está esta tarde Noemí, en el control de audio mi compañero Víctor Morales. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Es martes 4 de agosto de 2026 y el resumen informativo lo tendremos para usted después de la pausa. Y vamos con el resumen informativo de la jornada de este martes 4 de agosto. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco entrega al CIAPA el listado de colonias que recibirán descuentos por mala calidad del agua. Tlaquepaque consigna pago de 7.6 millones de pesos al CIAPA ante el Tribunal Administrativo.
Nos recurrimos a la autoridad administrativa para hacer la consignación de pago y al mismo tiempo solicitar se nos entreguen los recibos de lo que estamos nosotros pagando, que son 7.6 millones de pesos.
Confirma la Secretaría de Salud los primeros dos casos de la llamada diarrea explosiva en Jalisco. Ambos pacientes contrajeron la enfermedad en el extranjero.
Ninguno es un caso nativo, son personas que estuvieron en Canadá y en Estados Unidos. Creemos que incubaron la enfermedad allá y presentaron manifestaciones clínicas aquí.
La acumulación de gases y una chispa provocaron la explosión de una pipa en Tlaquepaque que dejó 4 muertos, presume Protección Civil Estatal.
Ese contenedor que era para líquidos inflamables y el nivel de inflamabilidad era alto, era del número 3, entonces esto representaba un alto riesgo de inflamación.
Anuncia el gobierno del estado descuentos del 50% en multas y recargos vehiculares. El beneficio no aplica a sanciones derivadas del programa Salvando Vidas. Continúa la búsqueda de un menor de edad que cayó a un arroyo en la barranca de Huantitán. Detienen en Chapala a presunto implicado en robo a conductores de plataformas. Y vámonos hasta la línea telefónica donde se encuentra ya mi compañero Mark Hernández, porque la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco entregó al CIAPA el listado de colonias que recibirán los descuentos por la mala calidad del agua. Mark, algo que mucha gente pues estaba esperando. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, la Comisión Estatal de Derechos Humanos da a conocer esta lista de 243 colonias que serán beneficiadas con estos descuentos en el cobro del servicio del CIAPA por lo que resta del año. Recordemos el 80% de descuento que tendrán tras los reportes de agua sucia y con mal olor que hayan recibido los habitantes usuarios del CIAPA, ¿no? Insisto, son 243 colonias de los 4 municipios que conforman al CIAPA. La mayoría, sorprendentemente, 103 colonias se ubican en Zapopan, 93 en Guadalajara, 33 en San Pedro Tlaquepaque y 14 en Tonalá. Podemos mencionar algunas, si te parece, Meche: Analco, Jardines del Country, la Colonia Obrera, del Fresno, Industrial, Colinas de la Normal, el Centro, esto de Guadalajara. En el caso de Tlaquepaque, son la Zona Centro, Villa Fontana, Arroyo de las Flores, Balcones de Santa María, Canal 58, el Tapatío también, entre otras de Tlaquepaque. En el caso de Tonalá, Ciudad Aztlán, Arcos de Tonalá, Colinas de Tonalá, Infonavit La Soledad, la Jalisco Segunda Sección, Loma Dorada, y en el caso de Zapopan, Lomas del Country, Constitución, Villas de Guadalupe, Agua Blanca Industrial, Mesa de los Ocotes, Atemajac, Chapalita, entre otras. Insisto, son múltiples colonias, sorpresivo que sea en el caso de Zapopan, porque recordemos, les habíamos platicado pues justamente el tema del abasto que tienen por parte de la planta potabilizadora número uno de Miravalle, pero por lo que parece indicar, todo parecería indicar que no solamente serían el total de colonias en el caso de Zapopan, sino algunas que son abastecidas de otras fuentes de agua. Quizá podría ser el tema de la presa Calderón, aunque esto debería ser determinado en este caso por parte del CIAPA principalmente, porque recordemos, la mayoría de las colonias de Guadalajara pues deberían de ser abastecidas o suministradas por la planta potabilizadora número 1 de Miravalle, que recordemos recibe agua del sistema antiguo de abasto Chapala-Guadalajara, que es donde se han detectado las principales descargas de aguas residuales durante los últimos meses y que son las que han dificultado, en este caso, la potabilización en la PP1 de Miravalle, lo cual, pues insisto, pues marca quizá una sorpresa y habría que analizar este tema, ¿no? Ya el resto, Tlaquepaque y Tonalá, que también depende, se abastecen tanto de la planta potabilizadora número 1 de Miravalle como de la planta potabilizadora 2 de Las Huertas. Y pues en teoría, recordemos, la PP3 de San Gaspar en Tonalá abastece una parte importante de la zona norte, norponiente de la ciudad, principalmente en Zapopan, pero algunas colonias también en Guadalajara. Insisto, habrá que esperar si realmente todas estas colonias recibieron agua sucia o con mal olor a raíz de esta problemática de la planta potabilizadora 1 de Miravalle o también alguna otra planta potabilizadora, o en el caso del tema de las redes hidrosanitarias que abastecen al CIAPA. La Comisión Estatal, finalmente agregar, Meche, informó que del 6 de diciembre a la fecha ha recibido 151 quejas, ya sea individuales o colectivas, relacionadas con el tema del servicio que presta el CIAPA, entre fallas por desabasto o por el tema de la calidad. Ahora corresponderá al CIAPA publicar la relación de colonias beneficiadas y definir los procedimientos y los mecanismos de aplicación de los descuentos, sobre todo las fechas también en que comenzarán a otorgarse. Lo que sí hay que recordar es que los usuarios que puedan acceder o que van a poder acceder a este beneficio de los descuentos deberán estar al corriente con sus pagos, es decir, no deberle al CIAPA para así poder hacer válido este descuento. Y sobre todo, pues determinar si tendrán saldo a favor por, en este caso, haber pagado el estimado anual o se les hace algún descuento como tal. Es mi reporte del tema, Meche.
Dime algo, Marc. Si la gente quiere checar con detalles si realmente su colonia está dentro de las beneficiadas, porque, digo, obviamente tú solamente mencionaste algunas, son muchas, ¿dónde lo puede consultar?
Sería en la página o redes sociales principalmente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se entregó, insisto, o la instancia que envió este listado y también las listas que pudiera publicar el CIAPA en las próximas horas o días, o en este caso semanas, dependiendo, para determinar si la población podrá hacer válido este descuento, sobre todo para que nuestros radioescuchas determinen, en este caso, el total de las colonias. Igual, si te parece, Meche, aquí tenemos el documento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entonces si podría ser viable que se los pudieran compartir a la población, quizá para, a menos que prefieran esperar hasta que el CIAPA sea la instancia oficial que determine, en este caso, cuáles serán las colonias que sí recibirán este descuento, o si son todas en este caso, ¿no? Pero principalmente que el organismo haga la relación correspondiente, ¿no?
Pues si lo tienes, igual lo podemos compartir. Yo aquí me metí a la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Estoy en el apartado de sala de prensa, pero no veo, a ver, en lo que es boletines, no veo nada, informes especiales. Bueno, a menos que no lo hayan subido todavía a la página o que yo no esté buscando de la manera correcta. Pero si lo tienes, si lo podemos compartir con la gente que quiera saber, lo hacemos con muchísimo gusto, por supuesto.
Justo les compartimos el documento para que pues se pueda saber cuáles son las colonias, al menos de forma preliminar, ¿no? Insisto, ojalá al menos esta información quizá deba de ser validada por el CIAPA para que una vez listo, sea, digamos, pues esté listo el proceso por parte del CIAPA, ahora sí se pueda saber si es el total de colonias o si habrá una especie de último filtro, un corte de estas últimas, ¿no?
Sí, quizás podrían recortar o aumentar. Te pregunto por lo siguiente, porque no voy a hacer que esté una colonia y luego diga, ¿no sabes qué dijo mamá que está siempre no?
Sí, justo, en la situación, el CIAPA había reconocido alrededor de 230, 233 colonias. Si nos basamos en esas cifras, que insisto, son declaradas oficialmente por el CIAPA, también en entrevistas que se han hecho al mismo director, pues serían poco más de 10, 13 colonias dependiendo, 13 más, 10 colonias más que se estarían sumando a este listado y que, pues, en este caso podrían aplicar este beneficio, insisto. El CIAPA ahora le corresponde hacer la relación para determinar si son todas estas 243, si son menos o si son más las que de la totalidad que se abastecen de la PP1, ¿no? Como ya les habíamos platicado hace algunas semanas.
Bueno, perfecto. Vamos a estar a la espera y que la gente tenga el entendido de que estamos hablando preliminar. Que quede muy claro, preliminar.
Sí, al menos ya es un paso más, ¿no? Es un paso más que da con esta entrega por parte de la Comisión de Derechos Humanos.
Perfecto. Marc, te agradezco enormemente la información.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y hablando precisamente del agua y del CIAPA, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, acudió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para presentar la consignación de un pago por 7.6 millones de pesos al sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado, correspondiente al consumo de agua potable y alcantarillado de la actual administración. Aquí la escuchamos.
El adeudo que nosotros hemos revisado y acotejado con las cuentas que por fin nos entregó CIAPA, aunque como aún están incompletas y el CIAPA no ha querido recibir el pago, bueno, recurrimos a la autoridad administrativa para hacer la consignación de pago y al mismo tiempo solicitar se nos entreguen los recibos de lo que estamos nosotros pagando, que son 7.6 millones de pesos.
¿Cuál es la cantidad que el CIAPA les dice a ustedes que es la deuda?
La alcaldesa de Tlaquepaque añadió que el ayuntamiento comenzó a recibir notificaciones de pago desde el 2024, pero aseguró que detectó inconsistencias en la información, entre ellas el cobro de intereses sobre intereses. Asimismo, informó que el municipio solicitó la prescripción de diversos adeudos. Y hablando justamente de los deudores, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Plantera, informó que los inmuebles de la institución que no contaban con medidores de agua comenzarán a regularizar su consumo a partir de este año, luego de un acuerdo con el gobierno de Jalisco.
Ahí están establecidas, está el Telmex, está el Prolex, están unas bodegas que rentamos también, un espacio de bodegas que rentamos. Sí, es a partir de este año el acuerdo con el gobernador, porque además pues no podemos decir con certeza cuánto se podría deber porque no hay nada que mida. Entonces lo que se va a hacer es poner los medidores y a partir de ahí pagar el agua que se tiene que pagar.
Plantera agregó que de cara al próximo ciclo escolar, la universidad no tiene registro de planteles con problemas por agua, no apta para su uso, aunque mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del suministro. Y bueno, el Consejo Ciudadano Metropolitano concluyó que la crisis por la mala calidad del agua en el área metropolitana de Guadalajara es consecuencia de una infraestructura obsoleta, fugas, sobreexplotación de acuíferos y deficiencias en la gestión del recurso. Nada en realidad que pues no supiéramos. En su recomendación CCM01/2026, el organismo señala que el CIAPA opera con redes antiguas y pérdidas de hasta 50% del agua potabilizada. Además, refiere que al menos 475 colonias reportaron problemas relacionados con la calidad del suministro entre 2025 y 2026. Entre sus propuestas destacan crear una autoridad metropolitana del agua, fortalecer la transparencia, reparar fugas, proteger los acuíferos e incorporar representación ciudadana en la toma de decisiones sobre el servicio. Pues bien, ahí está entonces lo que señala este consejo, pero fíjese, ellos refieren que son 475 colonias las que reportaron problemas. La Comisión Estatal entrega ciertamente una lista basada en las denuncias, o en las quejas, mejor dicho, que la ciudadanía ha presentado ante ese organismo por la mala calidad del agua, y aquí son solamente 243 colonias. No sé si es que faltan más quejas. Hay, si se fija, una disparidad en cifras. Vámonos ahora con otras cosas. Ayer hubo un lamentable accidente que deja un saldo de 4 personas muertas. La acumulación de gases en un contenedor de una pipa provocó esta explosión en una pensión de vehículos pesados en la colonia Las Huertas, en Tlaquepaque. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene más información a este respecto, que generó una movilización importante anoche. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Pues sí, una auténtica tragedia lo que ocurrió ayer dentro de una pensión para vehículos pesados ubicada en la colonia de Las Huertas del municipio de San Pedro Tlaquepaque, a unos metros de calzada Lázaro Cárdenas, en el cruce de Tamiagua y la calle Pitayo, hasta donde pues se movilizaron decenas de unidades, no solamente de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, que fueron los primeros en llegar, sino también bomberos del estado, y ya se pedía incluso recursos de otros municipios. Esto debido a que la línea de 911 ya estaba saturada de reportes, donde se refería primero de una potente explosión. Todos los reportes coincidían con eso, con un fuerte estallido, y segundos después ya había llamados de un voraz incendio que consumía, de inicio se decía, al parecer, varios vehículos. No pasaron más de 10 minutos, Meche, cuando nuevos llamados telefónicos a la cabina de emergencias ya daban cuenta de que este siniestro había dejado varias personas fallecidas. Y lamentablemente, pues estos llamados telefónicos, estos reportes, no fueron en vano, porque en efecto, cuando llegan bomberos de San Pedro Tlaquepaque, se encuentran con una pipa que estaba completamente envuelta en llamas, una columna de humo negro kilométrica que era visible desde diferentes puntos del municipio de Tlaquepaque. Inclusive en algunos puntos se reportó el avistamiento desde el municipio de Tonalteca, y que efectivamente, pues a un costado de este contenedor, de esta pipa, había varios cuerpos tirados. El procesamiento fue difícil. De inicio, se sabe, lograron contener la emergencia, lograron sofocar las llamas, y para dar la cantidad de fallecidos tuvieron que pasar cerca de 40 minutos. Le voy a decir por qué, porque ya nos adelantaba Luis Enrique Mederos, que es director de bomberos de San Pedro de Tlaquepaque. Bueno, pues lamentablemente los cuerpos, debido a esa explosión y estando tan cercano a esta cisterna, pues algunos de ellos, la mayoría de los 4 confirmados, quedaron desmembrados. Algunas partes humanas fueron encontradas a metros. Y bueno, pues esto tardó en controlarse cerca de una hora y 20 minutos, para que el incendio fuera confinado, las labores finalmente de enfriamiento ya ejecutadas. Y se hizo una búsqueda primaria, así como una búsqueda secundaria, confirmando que únicamente fueron estas 4 personas, hombres de entre 35 a 45 años de edad, que de acuerdo con la presunción y de manera preliminar, sí me gustaría ser muy puntual en esto, de manera preliminar, porque hay una investigación abierta para saber específicamente paso a paso qué fue lo que ocurrió. Se sabe que estos hombres estaban trabajando en labores de soldadura de esta cisterna, la cual almacenaba... De inicio se había mencionado una especie de chapopote que con los residuos generó por ahí la acumulación de gases, y estos gases, pues evidentemente con el punto de ignición que fue el soplete de la soldadora, pues terminó estallando. Una tragedia que pues enluta lamentablemente a 4 familias, que no ha sido un hecho aislado, un estallido potente que incluso vecinos de Cuadras a la Redonda decían pues sentirse aturdidos por esta fuerte explosión. Pero que bueno, pues finalmente la situación se pudo controlar. Ya durante la madrugada únicamente se llevó a cabo el procesamiento forense, el levantamiento de los cuerpos, el traslado hasta el anfiteatro metropolitano para continuar entonces con el proceso legal y la investigación abierta por parte de forenses y personal de la Fiscalía de Jalisco, en coordinación por supuesto con el área de gestión de riesgos, tanto de bomberos del estado como de bomberos municipales, para determinar la causa específica. Hubo indicios en el lugar, lo confirmaba bomberos del municipio de Tlaquepaque, de una máquina para soldar, así como también un soplete. Se presume pues que esta habría sido la causa de esta auténtica tragedia, Meche. Mi reporte.
Donde nos llama a hacer de nueva cuenta más atentos en materia de prevención civil, ¿no? Y protección.
Sí. Sin duda alguna, Meche, dejar esto en manos de expertos, certificar que lo que se va a soldar o lo, con lo que se va a tener contacto con el fuego, pues no genere ningún peligro, pero bueno, pues ya determinarán las autoridades qué fue lo que ocurrió. Insisto, es un tema complicado, es un tema complejo, no, pues tampoco se vale como revictimizar lo que se está haciendo. Lo cierto es que pues no se hizo con las medidas adecuadas de seguridad y las consecuencias son esas.
Exactamente, pues te agradezco la información, Edgar Flores Maciel.
Yo sigo atento, Mecho, buenas tardes.
Buenas tardes, y sí, mire, aquí la reflexión tendrá que apuntar efectivamente a lo que señalaba el titular, o señaló esta mañana a los micrófonos de Notisistema, el titular de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez, en cuanto a lo que hay que hacerse para que este tipo de maniobras se realice precisamente por personal especializado, dado que por lo general la vaporización de un producto residual genera una atmósfera explosiva, que al parecer esto fue lo que sucedió. Ese contenedor que explotó ayer en Tlaquepaque tenía un alto riesgo de inflamabilidad debido justo al producto residual que contenía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quién lo tiene que manejar? ¿Cómo hay que manejarlo? Hay que capacitar a la gente. Esta reflexión la hizo precisamente el comandante Sergio Ramírez, a quien aquí escuchamos.
Afortunadamente sí, el día de ayer a través de las líneas del C5 de 911 se recibieron varios reportes de emergencia donde hablaban de una explosión en una pensión de vehículos. Llegó primero bomberos de Tlaquepaque, ellos empezaron a compartir información donde se hablaba de 4 personas fallecidas y una explosión de un contenedor de 38 mililitros. Es una cisterna de estas que remolcan los tractocamiones, es un, digamos, los que remolcan los trailers. Y por la información que se verificó en el sitio, el número de guía corresponde al Quitrán. Entonces esto generó la movilización de diferentes cuerpos de seguridad. El incidente se controló afortunadamente a tiempo. Las investigaciones para poder determinar qué fue lo que sucedió están en curso. Creo que en los siguientes días nos hace creer lo que pudimos ver es que estaban realizando trabajos de soldadura en este contenedor. Este contenedor tendría 2 características. Uno, que era para líquidos inflamables y el nivel de inflamabilidad era alto, era del número 3. Entonces, esto representaba un alto riesgo de inflamación. Han pasado algunos otros accidentes similares a este, como el de la tequilera en Tequila, que los vapores que se originan del producto combustible generan este tipo de explosión. Este tipo de trabajos tiene que ser llevado por gente profesional, tiene que ser llevado con mucho cuidado.
O sea, queda digamos, producto residual.
Sí, aunque quede muy poco producto residual, este comienza a gasificarse y genera una atmósfera explosiva. Está contenida dentro de la propia cisterna y no representa riesgo en tanto no se exponga al elemento externo o al ambiente. Lo que creemos que, por los indicios que vimos, es que estaban soldando y esto genera la explosión.
¿Esta pensión de vehículos, esta pensión de trailers, estaba en una zona habitacional, estaba alejada? Es decir, ¿hubo riesgos extra a este accidente?
No hubo riesgos extras por el propio tipo de incidente. Si hubiera habido una propagación, sí hubiera puesto en riesgo a los domicilios vecinos. Pero no hubo riesgo, fue solamente el contenedor que se vio afectado en la pensión, fue solamente uno, no fueron todos los demás contenedores o vehículos que se encontraban en el interior, como fue en el caso de Salto, que fue un evento diferente, con características diferentes. Entonces no representó un riesgo. Al principio, por la cantidad de reportes y el tipo de reportes, se movilizaron recursos de diferentes municipios. Pero cuando llega Tlaquepaque, Bomberos Tlaquepaque, y cuando llega personal de Protección Civil Jalisco, se descartó la necesidad de utilizar más recursos. Relativamente fue un evento de alto impacto, pero de una magnitud pequeña.
Pues ahí escuchó usted la explicación que daba el comandante Sergio Ramírez, titular de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, de lo que pudo haber generado este lamentable accidente, esta explosión de un contenedor donde pierden la vida 4 personas. Vamos a hacer una pausa comercial, vamos al mundo al instante y estaremos de vuelta con más. Me parece que la siguiente información puede agradarle y hacer feliz a muchas personas, y es que se han anunciado descuentos en multas y recargos vehiculares, pero como todo, pues tiene sus condiciones. Edgar Flores Maciel, tú nos das los detalles.
Con todo gusto, Mercedes, buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Pues sí, creo que es una buena noticia para quienes todavía tienen adeudos vehiculares del periodo fiscal pasado, 2025, e inclusive de años anteriores, porque hoy el Sistema Estatal Tributario anunció una serie de descuentos del 50%, pero ojo, no es para todo tipo de multas. De inicio, le anticipo, son multas no fiscales, es decir, todas aquellas relacionadas con vialidad, tránsito y movilidad, autoinfracciones, pasadas de alto, todo eso que usted dice que no ha pagado, por alguna razón lo sancionaron cometiendo alguna infracción, bueno, pues estas multas y su recargo. Ojo con esto, porque la sanción, voy a poner un ejemplo, si la multa es de 500 pesos, pero debe ya 800 por los recargos, va a haber el 50% en la multa y el 50% en el recargo. ¿Cuáles son las multas que no son acreedoras al descuento? Todas aquellas relacionadas con algún delito, como por ejemplo manejar alcoholizado, que haya usted detectado el torito y que le haya interpuesto alguna sanción y... es decir, que no fue a la cárcel y que pagó con multa, o pues también alguna que tenga que ver con drogas. Esas multas no cuentan con descuento, eso ha sido, va a tener que pagar al 100%. ¿Cuáles son los requisitos, Meche, para que lo tenga en cuenta? Hay que estar al corriente, por lo menos con los refrendos. Ese es un tema básico, hay que tener refrendos actualizados hasta 2026, y si es así, si usted está al corriente con esto, pero debe multas, bueno, pues entonces acude, y automáticamente el 50% se le va a aplicar en estas sanciones, así como también en los respectivos recargos. Esto aplica a partir de ya, a partir de hoy que se anuncia, y hasta el próximo 30 de septiembre para que le corra y aproveche el descuento, porque si no, se acaba el periodo y va a tener que pagarlas entonces, pues al 100% tanto las multas como los recargos. El objetivo, Meche, bueno, pues que los automovilistas se regularizan en este padrón, que estén al corriente, porque acuérdese también, un tema importante que debe tener en cuenta, que si por alguna razón su vehículo cae de corralón, se quedó en raya amarilla y se lo llevan, se lo llevó el torito, por cualquier razón que caiga usted un corralón estatal, para sacar su auto va a tener que tener 0 a deuda. Esto es un hecho, es un requisito, hay que tener el auto entero, así es que pues aprovechar, me eche estos 2 meses de descuento. Ya saben los requisitos, multas que no tengan que ver con el torito, que no tengan que ver con drogas, que no sean fiscales, toda la debilidad, junto con sus respectivos recargos, todo va al 50%.
Pues ahí está, corra, pero corra ya.
Aproveche.
Aproveche, exactamente.
Me subo la lista, por cierto.
Corre, corre ya, ándale.
Sí, no, yo ya pagué, decía. Desde que salí ese robo de prensa, pagué.
El primerito en la fila ahí para pagar.
Claro, sí, por supuesto.
Bueno, pues entonces aproveche, porque sí es una oportunidad. A veces la gente, me queda claro que no paga, no porque no quiera, sino porque no tiene, ¿eh? A veces sí, claro. Pasa mucho eso también. Entonces, si esto puede ser un apoyo, una ayuda, pues adelante, aprovéchelo. Edgar, muchas gracias.
Sigo atento, Meche, buenas tardes.
Buenas tardes, y hacemos pausa. teléfonos en cabina están a su disposición, ya lo sabe, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Son las líneas telefónicas fijas que usted ya conoce bastante bien, o si prefiere WhatsApp y Telegram, también estamos a su disposición en el 33-11-55-19-62. A ver, nos dicen... Necesitan revisar bien las colonias de... Bueno, voy a leer parte de su comunicación. Necesitan revisar bien las colonias de Zapopan porque allá reciben agua de otra parte, no de Miravalle. Ya todos van a querer descuento. No se vale ahí, hay que checar bien. Más bien será hay que checar bien, Leo Salazar. Sí, bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es precisamente la idea también. Yo creo que... A ver, bueno... Es que hay gente desquacerada, no voy a dar ideas, pero la idea ciertamente es de que pues se cheque que las colonias que van a recibir el descuento es porque efectivamente lo necesitan. Don José Márquez, desde Paramount, California, muchísimas gracias, es usted muy gentil como siempre por sus saludos. Mi querida Ana Luz Navarro, te mando un abrazo, nos reporta que hay un árbol caído en Mariano Otero antes de Plaza La Perla, en el sentido de oriente poniente a oriente como si fueras hacia López Mateos, y otro en Prado de los Laureles a una cuadra de Avenida Moctezuma para que tomen previsiones. Y otro más, me dice, en Lázaro Cárdenas y Niño Obrero, sobre Niño Obrero tapando dos carriles. Muchísimas gracias, querida Ana Luz, por el aviso. Ahí lo tiene usted. Seguramente, pues, acá llovió muy ligero. Ahorita vamos a checar en qué otros puntos pudo haber llovido más fuerte. Gracias entonces por el aviso y vayámonos ahora con otras cosas. Vamos a platicar un poco con respecto a este tema que ha generado muchísima controversia. Los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias que ha propuesto el gobierno federal. Y para conversar al respecto, quiero agradecerle enormemente al maestro Javier Soto Morales, abogado y académico de la Universidad Panamericana, que nos tome la comunicación. ¿Cómo está, maestro? Gusto en saludarle. Muy buenas tardes.
Igualmente, Mercedes, muy buenas tardes, un gusto platicar contigo y tu auditorio. Pues sí, vaya tema ahora el que nos estamos encontrando. La semana antepasada, finales, el Ejecutivo, a través de la Comisión Reguladora en Materia de Telecomunicaciones, pues lanza un planteamiento, por decirlo así coloquialmente y todos nos entiendan, en donde se somete a consulta esto de la figura del derecho de audiencias, proteger a las audiencias, y se establece un plazo de 20 días para hacer observaciones, ya la Cámara de Radio y Televisión las está haciendo. ¿Y cuál es el objeto? Pues se plantea el que al ciudadano, a la ciudadanía, pues de alguna u otra forma se le debe de garantizar una información por los medios, como es este, para que la información sea veraz, sea en ese sentido no distorsionada, y se obliga a establecer un código de ética a las televisoras, radiodifusoras y además sanciones que llevan un porcentaje de sus ingresos anuales. Y esto, en mi opinión muy personal y viendo lo que ha pasado en otros países y desde el punto de vista también del derecho humano que tenemos a una información, pues prácticamente estamos hablando de una censura, porque se erige el gobierno federal a través de esta comisión, pues en el juez para determinar qué es veraz, qué es cierto, qué distorsiona. Por lo tanto, al haber sanciones, pues viene, repito, a coartar nuestro derecho a la información de manera directísima.
Maestro, aquí quien tendría que apretar, digamos, ese botón rojo sería la propia audiencia, así lo entiendo, porque estamos hablando de los derechos de las audiencias, y si como audiencia considero que cierto medio de comunicación no cumple con la verdad, no tiene una definición de contenidos, como también nos han dicho que se tiene que marcar muy específicamente en cada uno de los programas o segmentos que se tengan, por ejemplo, en el caso de radio, que se tenga el derecho de réplica, la accesibilidad o la inclusión, la defensoría también como parte nuestra, como una obligación de los medios de contar con esos códigos de ética y defender a nuestras audiencias, que nuestras audiencias, si se quejan con nosotros, pues se pueda dar también una respuesta. Usted recordará que yo hace tiempo, si mal no recuerdo, era el periódico público que tenía, precisamente un defensor de las audiencias, ¿no? Pero ahora institucionarlo, y el que pica, digamos, o toca ese primer botón rojo es la audiencia, para avisarle al gobierno, a este comité, mejor dicho, de que cierto medio de comunicación, de acuerdo con determinado radioescucha, lector o televidente, considera que ese medio no está cumpliendo con los requisitos o los aspectos principales que se están marcando en estos lineamientos generales.
Así es, exactamente, ¿no? Aquí el tema es precisamente por qué no ampliamos la capacidad de la audiencia para, pues, de alguna manera también juzgar, y sobre todo el ente. Yo creo que lo que es muy cuestionable es el ente que va a juzgar o va a resolver si hay precisamente una violación a ese derecho de las audiencias. Entonces, ahí es donde entramos, en donde, por un lado eres árbitro, también eres juez, y repito, no hay un órgano técnico, no hay un organismo como cuando existían los organismos autónomos que hoy se han destruido, y entramos en una situación totalmente, o entramos en una situación de manera directa, que repito, hay una línea delgadísima para entrar a la censura, y máxime que pues aquí puede haber un tipo de presión que no necesariamente vendría de los grupos de presión ciudadana o de esa audiencia, llamémosle legítima y auténtica. ¿Por qué? Porque pues los intereses y la perspectiva política y cómo se manejen estos criterios, es lo que repito, al no favorecer, por ejemplo, a quien ejerce la administración pública o el gobierno, nos podría llevar a una situación de que se nos trate, en este caso la ciudadanía, como un menor de edad a proteger, dado que luego esto se confunda o se diluya en los intereses gubernamentales, y en donde, repito, entraría la censura.
Es que justamente ahí está la parte quizás que parece, ¿cómo decirlo?, tramposa, ¿no?
Correcto.
La parte tramposa porque, a ver, lo hemos visto, y no vamos a hablar de, vaya, no vamos a hacernos como que aquí no pasa nada. Muchas veces nos ha tocado, porque nos ha tocado, y así es, que cuando hay campañas, llaman, por ejemplo, mucho a la estación para tirarle a alguien o a cierto partido. Y se nota, son como, digamos, estos bots que les llaman ahora en manera digital,
sí,
¿no?
En redes sociales.
En redes sociales, pero recibimos llamadas telefónicas o en WhatsApp, y te das cuenta de una tendencia, ¿no?, donde vamos a tirarle al otro. Es como, inclusive, yo lo voy a poner en otro ejemplo que me tocó vivir cuando yo conducía programas musicales, ¿no? Te dabas cuenta que cuando tenías a un artista en la cabina, te llamaban todas las fans, o te llamaban antes de que fuera, que es que queremos tal canción, tal canción, tal canción, porque en aquel tiempo, si te pedían mucho cierta canción, entonces había, digamos, una recompensa para aquellas personas que apoyaban a tal artista por parte de la disquera. Perdón, que lo ponga.
No, es ciertísimo, se prestaría a la misma manipulación. Yo hablaba de la línea delgada, pero creo que el término es correctísimo el que estás empleando. Es una medida tramposa.
Sí, efectivamente, o sea, es una dinámica que se da de manera muy natural, y entonces realmente estamos defendiendo a las audiencias. O sea, ¿cómo vas a comprobar quién va realmente a juzgar esto, maestro?
Ese es el detalle, recae en la misma comisión, el mismo ente que hoy es apéndice del Poder Ejecutivo, y por eso hablo, eres a la vez parte por tus intereses que se puedan ver afectados como gobierno, y tú mismo vas a juzgar. Entonces, nos están utilizando con ese tratamiento de niños chiquitos, y recordaba aquel que decía que el pueblo era sabio, y ahora, ¿cuál sabio? Quieren manipularnos para, pues de alguna manera, en gran medida, como dices, de forma tramposa, hablar de un supuesto derecho a las audiencias cuando no es la verdad.
Pero ahora, de esa comisión, ¿qué figuras son las que lo van a representar? ¿Quiénes van a ser, digamos, los jueces?
Ahí es donde entra el trabajo de quienes la integran. Por supuesto, dentro de la misma comisión hoy existen comisionados que hay que ver sus perfiles, habría que ver cada caso, pero al final del día, ¿a quién responden? Y no tenemos la menor duda que primero está el interés de responder a la titular del Poder Ejecutivo.
¿Qué defensa tienen los medios de comunicación? Porque aquí estamos hablando también de un tema importante económicamente hablando. Las sanciones económicas son muy fuertes, y de por sí tener el espectro radioeléctrico ya es un dinero importante que invierten las empresas, pues con multas no me lo quiero imaginar.
Claro, y por otro lado, ¿quién otorga la concesión para que puedan operar ese espacio? Pues directamente el mismo que se va a elegir, en otras palabras, como juez. Y es ahí donde la defensa, pues al final del día se ve disminuida, poder recurrir ante la propia comisión sus resoluciones, y luego ante un juicio en donde, pues también hoy, con un poder judicial que ha perdido su autonomía, su independencia y se ha politizado, es donde, repito, que esto más de tramposo, pues pareciera un juego perverso.
¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda entonces a los medios? Porque muchas veces, inclusive, decir algo que es verídico, la gente le da un sentido distinto, un sentido de interpretación muy diferente a lo que es la veracidad de la nota.
Claro, yo creo que aquí lo que queda, en un sentido, y desde el punto de vista sí o sí debe prevalecer ese derecho constitucional a estar informado, ya que tengamos la capacidad, primero, por supuesto, para poder tener un criterio, y dos, que yo me pueda informar en los medios y en la forma que yo quiera. Eso desde la perspectiva como ciudadano y como medio, en este caso empresa, radiodifusora o televisora, pues en ese sentido, hoy que están corriendo los términos de los 20 días, presentar propuestas, hacer un trabajo de cabildeo, y en el caso de que quede como está planteado, pues sí, vamos a entrar en una situación de total censura, como por ejemplo el caso concreto Venezuela, muy parecido al esquema a lo que se está importando ahorita por parte del Poder Ejecutivo aquí en México.
Maestro, quisiera compartirle lo que hoy precisamente dijo o señaló la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, quien rechazó que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias representen un mecanismo de censura a los medios de comunicación y, bueno, ella atribuyó las críticas a una campaña de desinformación. Me gustaría que la escucháramos y me diera su punto de vista, por favor.
Con todo gusto.
Inició esta campaña pretendiendo establecer una falsa narrativa de que se trataban de lineamientos que lo que buscaban era censurar. Y también una narrativa muy alejada de la realidad, que establecen que lo que se pretende es que sea el Estado el que determine como última palabra qué es verdad, qué no es verdad, que pueda callar voces, que pueda limitar opiniones. Nada de esto está establecido en los lineamientos.
Pues dice que nada de eso está establecido en los lineamientos.
Pues habrá que ver, desde que se publicó el viernes antepasado, o se publicaron esos lineamientos, si no necesita uno ser experto en el tema para perfectamente identificar, o como dirían, entre líneas, el donde, pues, lo que buscas es limitar un derecho a expresión, un derecho a poder opinar, como lo hacen ustedes los profesionales de la comunicación todos los días, y en donde, pues, esa línea, vuelvo al concepto, pues es jugar donde si te cortan la cabeza te sancionan o no. Yo me pregunto, habiendo tantos problemas reales de fondo que la ciudadanía urge al gobierno lo resuelva, ¿por qué querer controlar los medios de comunicación? ¿Qué le incomoda al gobierno? Que se está, lo voy a decir de manera directa, entrometiendo en una libertad que debemos de ejercer los ciudadanos en el día a día, y es a la de estar informados y de leer, con todo respeto lo digo, lo que se me pegue la gana.
Efectivamente. Y maestro Soto, usted como abogado le preguntaría, ¿esto puede ser motivo de que medios de comunicación se amparen?
Por supuesto. El amparo lo han disminuido, lo han empobrecido el actual régimen, como le llaman, y no tenemos mucho, en el sentido, lo diría con una expectativa cierta, esperar de los amparos, y menos, repito, con un poder judicial cooptado hoy en día. Sin embargo, esto, además de instaurarse en los procedimientos judiciales nacionales o que la Constitución y las leyes de nuestro país permiten, esto también tendrá que irse a una corte interamericana en caso de que proceda, porque, repito, no podemos permitir que se instaure un régimen autocrático como todo parece
que va camino a suceder.
Maestro Javier Soto Morales, muchísimas gracias por su generosa participación.
Un gusto, Mercedes, que esté muy bien. Saludos a ti y a tu auditorio.
Igualmente, que esté muy bien. Un abrazo. El maestro Javier Soto Morales es académico de la UP y vamos al noticiero, Notisistema.